Entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, Irlanda vivió una de las épocas más prósperas de su historia, pasando la población de la isla de algo más de 2 millones de habitantes a más de 6 millones y medio en 1841. La cuestión es que desde la ocupación de Oliver Cromwell se decretaron una serie de leyes en las que se confiscaba las tierras de los irlandeses para dársela a colonos ingleses. Una de estas leyes era el Acta de los Aventureros, por el que se darían 1000 acres de tierra confiscada a los irlandeses a aquellas personas que invirtieran 200 libras para la guerra, y el Acta de Establecimiento de Irlanda de 1652, por el que se establecía la confiscación de tierras a todo aquel que se hubiera levantado en armas contra el Parlamento inglés, que debió de ser casi todo el mundo en aquella Irlanda. Debido a estas actas, los terratenientes irlandeses fueron desplazados al oeste hasta la provincia de Connaught y sus tierras entregadas a soldados y a grandes potentados ingleses. Debido a esto, se desplazaron a Irlanda, entre unos y otros, más de 30.000 ingleses entre soldados y terratenientes, recibiendo 55.000 kilómetros cuadrados de tierra de un total de 85.000, o lo que es lo mismo, el 65% de las tierras irlandesas, que por otra parte eran tierras privilegiadas para el cultivo de los cereales y la cría de ganado. Esta cesión de derechos de tierras, que se perpetuó durante el tiempo y que los ingleses llamaban plantaciones, no hizo que muchos nuevos propietarios se trasladaran desde Inglaterra, ya que en realidad como mucho visitaron sus tierras uno o dos veces los que la visitaron. Y debido a esto se estableció una cadena de agentes intermediarios que hizo que los propietarios ingleses de las tierras recibieran una renta segura por parte de los intermediarios que arrendaban esas tierras, y a su vez estos agentes intermediarios hacían una reparcelación de las tierras y las volvían a arrendar, aumentando artificialmente su valor. Esto propició que los campesinos irlandeses católicos, que se empleaban en las plantaciones como mano de obra barata y que por ley, entre otras cosas, no podían comprar, heredar, arrendar tierras, votar y obtener educación, fueran extremadamente pobres. Estos campesinos, al tener prohibido por ley el arrendamiento de tierra, básicamente trabajaban en las plantaciones y como sueldo recibían un trozo de tierra para poder cultivar. Vamos, que cobraban en tierra que cultivaban y así comer con lo cosechado. Al recibir como pago pequeñas tierras para su autoconsumo, el cultivo estrella de los campesinos católicos irlandeses fue la patata, ya que aguantaba un rango de temperaturas muy grande, era barata de multiplicar y se podían hacer varias cosechas, por lo que los campesinos pobres se alimentaban de patatas y quizá carne de cerdo que podían ir criando durante el año, mientras no podían permitirse los cereales, la leche y la mantequilla que ellos mismos producían en las plantaciones. De esta manera, la patata se estableció como el monocultivo y base de la dieta de los campesinos irlandeses, con la que se alimentaban y que para más inri era de una sola variedad llamada Irish Lamper, que aparte de ser muy primitiva era muy sensible a las enfermedades. Al ser Irlanda un país esencialmente agrícola cuyos propietarios eran en su mayoría ingleses, se podría decir que se convirtió en el granero del Reino Unido, lo que hicieron que las explotaciones crecieran y se viviera una época de bonanza económica entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. La bonanza económica disparó la natalidad y la inmigración, y la población en Irlanda creció desde los 2 millones de personas hasta más de 6 millones y medio, como indican los censos, habiendo fuentes que dicen que podrían superar los 8 millones de habitantes, ya que mucha gente, sobre todo gente pobre, no era censada, ya que los censos se hacían cada 10 años. La exportación, que hizo que aumentara el comercio con las colonias, otros países europeos y los Estados Unidos, se dice que podría ser el origen del foco que apareció en 1846 de la plaga Phytophthora infestans, también conocida como mildiu de la patata, que empezó a afectar al cultivo de subsistencia del que comían los campesinos irlandeses. El problema de esta plaga es que la variedad Irish Lumper no tenía ningún tipo de resistencia contra la enfermedad que barrió la isla completamente. Esta enfermedad, en la primera fase de infección, no muestra señales externas y según avanza, comienzan a aparecer manchas marrón oscuras o negras en las hojas y en condiciones de humedad alta debido a los riegos o la lluvia, que es algo que no falta en Irlanda, lava las esporas arrastrándolas al suelo y empieza a pudrir los tubérculos cuando aún están en desarrollo. También el viento ayudó a propagar la enfermedad por toda la isla, ya que las esporas son arrastradas por el viento y las puede dispersar cientos de kilómetros. Al estar los campos de los terratenientes destinados al cultivo de cereales o la cría de ganado para producir leche y mantequilla, solamente se vieron afectados por la plaga las pequeñas parcelas destinadas a patata, ya que la Phytophthora infestans no solo es un cultivo exclusivo de las patatas, también afecta a otras solanáceas, pero al cultivarse solamente en Irlanda cereales y patata, esta enfermedad solamente afectó a los cultivos de patatas, que eran los únicos cultivos que podían permitirse los pobres, ya que no podían pagar ni los cereales, ni la mantequilla, ni la carne, cuyas patatas cultivaban con la tierra que recibían en pago a cambio de ejercer de mano de obra barata y campesina en las plantaciones propiedad de los ingleses que vivían en Inglaterra. De esta manera, el país continuó produciendo enormes cantidades de cereales, carne y lácteos que siguieron exportando mientras los irlandeses pasaban hambre. De hecho, empezaron a morirse de hambre, ya que no podían permitirse comprar los cereales y lácteos que se producían en masa en la isla. Al verse sumidos en el hambre más salvaje, los pobres irlandeses, que en su mayoría eran católicos, se vieron en la obligación de emigrar o morir. Oficialmente, entre 1841 y 1851, Irlanda había perdido en 10 años más del 20% de su población debido a la muerte por hambre y por la emigración, habiendo quien apunta que esa población perdida pudiera estar en torno al 40%. Cientos de miles de irlandeses se embarcaron con destino a Estados Unidos, Canadá y Escocia principalmente. Estos inmigrantes llegaban en masa todos los días hasta Nueva York, donde desembarcaban, aunque no se quedaban allí, ya que no caían demasiado bien a los neoyorquinos, que los consideraban alcohólicos y violentos. Estos irlandeses seguían su camino hasta ciudades donde los acogían mejor, como es la ciudad de Boston o Chicago, donde se empleaban como mano de obra en la industria y la construcción, aunque muchos de ellos consiguieron hacer fortuna y pasar a formar parte de la alta sociedad de los Estados Unidos. Mientras, en Irlanda, la situación de extrema pobreza aumentó los sentimientos nacionalistas irlandeses. El nacionalismo irlandés, que siempre estuvo presente después de siglos de ocupación y guerras con Inglaterra, creció muchísimo durante los años de hambruna y siguió creciendo hasta que se formó un movimiento independentista durante la década de los 70 del siglo XIX. Los movimientos nacionalistas fueron financiados, entre otros, por los inmigrantes que habían tenido que dejar el país por el hambre y así, después de diferentes conflictos, en 1919 estalló la Guerra de la Independencia que acabaría en 1921 con el Tratado Anglo-Irlandés y el establecimiento del Estado Libre de Irlanda, aunque la Irlanda tal y como la conocemos hoy no llegaría hasta 1937. Tal fue la explosión de nacionalismo que se dio en Irlanda durante la Gran Hambruna, que sus efectos todavía se notan hoy en la cultura y el folclore irlandés, siendo la obra más conocida la canción de Fields of Athenry de Pete St. John, que compuso en los años 70 y que básicamente habla de la vida de un joven irlandés que tuvo que robar maíz para poder alimentar a su familia y que fue condenado a cumplir condena en Australia, que en esos momentos era un país que se utilizaba como prisión del Reino Unido. Esta canción en España se hizo muy conocida durante la Eurocopa de 2012, en el que España estaba machacando a Irlanda y los miles de aficionados irlandeses que estaban en el estadio empezaron a cantar a coro The Fields of Athenry, ya que se ha utilizado como un himno no oficial en multitud de eventos, tanto culturales como deportivos, donde han participado la selección de Irlanda o irlandeses. Y no solo la Gran Hambruna dejó huella en la cultura irlandesa, sino que debido a la emigración a los Estados Unidos, es muy común ver referentes a la cultura de Irlanda en ciudades como Chicago, Boston o Nueva York. De hecho, una de las principales fiestas que hay en los Estados Unidos, en muchas ciudades de los Estados Unidos, no todas, es el Día de San Patricio, donde se homenajea el pasado irlandés de muchos ciudadanos mediante la conmemoración de la muerte de San Patricio, que es el patrón de toda Irlanda, siendo también una de las fiestas grandes de la isla de Irlanda, junto con el día que se celebra la conmemoración de la proclamación de la República. Toda esta historia, más o menos reciente de Irlanda, resumida espero con más aciertos que fallos, es debido a un pequeño microorganismo que pudo llegar a Irlanda a través de los barcos que comerciaban en una economía de bonanza, y se pueden crear paralelismos con la situación de la industria agroalimentaria hoy, donde millones de toneladas de productos hortofrutícolas y transformados llegan a nuestros puertos provenientes de otros lugares del mundo. Y podría ocurrir que una plaga no controlada de fuera de la Unión Europea llegara a nuestros campos, arrasando nuestros cultivos y arruinando a agricultores europeos que gastan entre todos miles de millones de euros en cumplir con las auditorías, normas, las prohibiciones de fitosanitarios y análisis de plagas y residuos, mientras los controles que se hacen desde productos que llegan desde el extranjero son ridículos respecto a los cientos de miles de toneladas que llegan en contenedores, en barcos y aviones. Con todo esto vamos dando por finalizado el episodio de hoy y espero que os haya gustado. Y en el caso de que os haya gustado, espero que os suscribáis, que es gratuito y a mí me ayuda bastante para poder difundir el podcast. Por cierto, disculpad por mi voz, pero llevo varios días con afonía y quizás se me escuche algo cafallero. Y gracias a Ana, mi mujer, que me ha regalado un micrófono nuevo bastante mejor que el que tenía por mi cumpleaños, con el que puedo obtener un sonido bastante profesional y forzando menos la voz. Y por último, quería pedir disculpas porque si se escucha algún sonido que parece un ronquido durante la grabación, es realmente un ronquido que es el de mi jefe de redacción, que es mi perro, que lo tengo aquí siempre al lado mío, y cuando no tiene nada que hacer, básicamente duerme y ronca bastante. Y ahora sí, me despido, no sin antes deciros que escuchéis este podcast hasta el final, porque ya que hemos hablado de Fields of Athenry, os voy a dejar una pequeña joya, que son varios músicos y personas anónimas que se unieron en la ciudad de Athenry para cantar The Fields of Athenry. Así que me despido con un cordial saludo, deseando que paséis una buena semana, muchas gracias y hasta la semana que viene.
So the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay. No. Prison wall, I heard a young man calling. Nothing matters now. against the famine or the crown. I rebelled and brought me down. Now you must raise our child with dignity. Low lie the fields of Battenberg, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Battenberg. By a lonely harbor wall, she watched the last star falling. As the prison ship sailed out against the sky, sure she lived in hope and pray for her love in Botany Bay. It's so lonely round the field of Battenberg. Low lie the fields of Battenberg, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing. It's so lovely. Low lie the fields of Battenberg, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Battenberg. Lonely round the fields of Athens.